luz en la oscuridad, huye en las sombras ante el tranquilo amar.
Hoy es lunes 9 de diciembre. La lección número 11, un pueblo reincidente, para memorizar. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el sábado. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Nehemías 13, 22. Padre mío, ayúdanos a nunca caer en lo que hizo Eliasib. Ayúdanos a mantener en alto la moral del cielo, que es tu ley expresada en nuestros corazones. La oración la ofrecemos en el bendito nombre de Jesús. Para hoy lunes, los levitas en los campos. Continuemos con la lectura de ayer de Nehemías 13, ahora del versículo 10 al 14.
Entendí asimismo que las partes de los levitas no se las habían dado, y que los levitas y cantores que hacían el servicio se habían huido cada uno a su heredad. Y reprendí a los magistrados y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y juntélos y púselos en su lugar. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Y puse por sobrestantes de ellos a Selemías sacerdote, y a Sadoc escriba, y de los levitas a Pedaías, y a mano de ellos a Anán hijo de Zacur, hijo de Matanías, pues que eran tenidos por fieles, y de ellos era el repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no raigas mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en sus observancias.
Perfecto. Primero, vamos a identificar qué eran los levitas. Los levitas eran descendientes de Leví mediante sus hijos Gersón, Coat y Merarí, quienes fundaron las tres familias tribales. De ahí que Moisés, Aarón, eran levitas muy conocidos y pertenecían a la familia de Coat. Entonces, a través de esa tribu, la tribu de Leví, se le confirió el cuidado y el servicio del santuario, y más tarde del templo. A los levitas se les concedió ese privilegio por la posición que asumieron en relación con la apostasía de los israelitas en el Sinaí, según Éxodo capítulo 32, en la que todas las tribus se habían unido para el servicio de adoración al becerro de oro. Y cuando Moisés descendió del monte, hizo un llamado a ponerse del lado correcto a todas las tribus, y voluntariamente los levitas retornaron a su lealtad a Dios, mostrando celo por su causa. El resultado, Dios escogió esta tribu como sus siervos fieles, especiales para realizar los deberes religiosos que hasta entonces correspondían a los primogénitos, quienes de acuerdo con la costumbre patriarcal habían sido considerados los sacerdotes de cada familia. Entonces los levitas eran servidores del santuario, los descendientes de Leví se dividieron en dos clases principales para desempeñar funciones diferentes. Primero, los sacerdotes descendientes de Aarón, que actuaban como mediadores entre Dios y su pueblo, realizaban los sacrificios y los servicios en el santuario. Y otro grupo de levitas estaba encargado durante la peregrinación del transporte del tabernáculo, de levantarlo, de cuidarlo mientras estaba en pie, y ayudar a los sacerdotes en el cumplimiento de sus deberes. Servían ellos de los 30 años hasta los 50. Y los levitas que oficiaban vestían ropas de lino blanco en ocasiones especiales. Ahora, en los días de David como rey, se reorganizó el personal eclesiástico y los levitas fueron divididos en cuatro clases. Primero, ayudantes de los sacerdotes en el santuario. Segundo, eran cantores y músicos. Tercero, los puso como porteros. Y cuarto, como jueces y escribas. Y cada una de las primeras tres clases, también estaba la cuarta, y estaban divididos en 24 grupos que debían rotar su tarea que ellos efectuaban. Después del exilio, los levitas reanudaron sus tareas religiosas, según hemos leído en Esdras, y algunos compartieron una apostasía ocasional con parte del pueblo, según Esdras 10. Otros hicieron una noble obra en favor del Señor en ayudar a Esdras en la lectura y en la explicación de la ley de Dios, según vimos en Nehemías capítulo 8. Pero también ayudaron a Nehemías a reconstruir parte del muro de la ciudad. Ahora, aquí viene lo importante, porque durante el tiempo de la ausencia de Nehemías, que fue una ausencia de varios años, cuando los judíos dejaron de contribuir con el diezmo, los levitas fueron obligados a descuidar el servicio del templo y a ganarse la vida trabajando agricultura. Y Nehemías los trajo de nuevo a Jerusalén, proveyéndole recursos para su sostenimiento. Todo eso fue con la anuencia del sumo sacerdote Eliasib. Porque no solo se había profanado el templo, sino que se había dado una aplicación incorrecta a las ofrendas. Y esto propició a desalentar la liberalidad del pueblo, de dar en abundancia. Y habiendo este perdido su celo, habiendo perdido su fervor, le costaba mucho pagar sus diezmos por el mal ejemplo de Eliasib y de otros que con su inconducta hicieron disminuir el diezmo en la ciudad para el sostenimiento del sacerdocio. Y la tesorería, que servía como almacén de la liberalidad del pueblo de Dios, fue usada en parte para dar alojamiento a un enemigo llamado Tobías y para parte de su familia. Como los cantores del templo eran levitas, y haber disminuido casi a la nulidad el diezmo, la entrada del diezmo y la ofrenda, pues muchos levitas se vieron obligados a abandonar su trabajo e irse al trabajo secular, al trabajo de agricultura. Y de ahí que Nehemías fue a corregir esos abusos. Y es fascinante, hermanos, ver cómo todo Judá se volvió a reunir y a reconstruir lo que había destruido. ¿Qué había destruido? El culto regular y el sostenimiento del diezmo en la obra de Dios. Quiero decirles que puede usted hacer el diezmo lo que usted quiera, pero recuerde, el diezmo es del Señor. Esa no es una doctrina inventada por los pastores. El mismo Dios en Malaquías 3 dice: mi diezmo, el diezmo del Señor. Y luego voy a dar un estudio de cómo es que debemos diezmar. Pero el diezmo, dice Testimonio para la Iglesia, tomo 9, la página 200, que el diezmo es sagrado y ha sido reservado por Dios para sí mismo. Hay que traerlo a su tesorería para que se use en el sostén de los obreros evangélicos. Y aquí quiero detenerme. Déjeme terminar la idea completa, la lectura. Sigue diciendo la pluma inspirada. Algunos han estado satisfechos y han dicho: no seguiré pagando el diezmo porque no tengo confianza en la forma como se administran las cosas que el corazón de la obra, en el corazón de la obra. O sea, no me gusta ver a los pastores andando en jipeta y andando en buenas casas y yo dando mi diezmo para ellos usufructuarlo. Es lo que dice aquí, Algunos no han estado satisfechos y han dicho: no seguiré pagando el diezmo porque no tengo confianza en la forma como se administran las cosas en el corazón de la obra. Pregunta ella: pero, ¿robaréis a Dios porque pensáis que la dirección de la obra no es adecuada? Entonces ella dice: presentad vuestras quejas claramente y con franqueza, con el espíritu debido y a las personas responsables. Es decir, haga saber a las personas que está usando mal el diezmo de que lo está usando mal. Y dice ella: pedid que se hagan los ajustes necesarios, pero no retengáis lo que le corresponde a la obra de Dios y no seáis infieles porque otras personas no están obrando correctamente. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 200. Lo que procede en este caso es ir y decir: esto no está correcto. Pero después que usted haga eso y ore al Señor porque Dios corrija los males de su obra, no deje de diezmar, porque el diezmo es del Señor. Y él dijo: traed los diezmos al alfolí. El alfolí era el almacén donde se guardaban los diezmos y las ofrendas en forma de trigo, en forma de cebada, en forma de frutos de la tierra, que luego se convertían en dinero y se guardaba en la tesorería de la iglesia, que llamaban en aquel tiempo alfolí, o sea, almacén. Amigos, yo no puedo mandar en lo ajeno. Si el diezmo es del Señor y él me dice: tráelo a la tesorería, ¿quién soy yo para darle un uso personal al dinero sagrado que es del Señor? Que los pastores, algunos, hacen mal uso del diezmo. Ese no es tu problema. El Señor no necesita ayuda. Cumple tú con obedecer la luz recibida y déjale a Dios los resultados, porque al final de cuentas, ¿de quién es la plata y el oro? Ageo no dice el mismo Señor: mía es la plata y mío es el oro. aunque yo no diezme, aunque tú no diezmes, ese diezmo es del Señor, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Yo no debo servir, sentarme como juez de la organización para hacer con el dinero de Dios a mi discreción, porque no estoy de acuerdo con la obra. Es lo que acabo de leer aquí, ¿eh? Dice que aunque veamos todo eso y digamos lo que tenemos que hacer a ellos, o lo que tienen que hacer ellos, dice, no retengáis lo que le corresponde a la obra de Dios y no seáis infieles porque otras personas no están obrando correctamente. Yo hago una pregunta. Usted no paga impuestos y no mandó Jesús a dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Cristo mandó a pagar los impuestos. Independientemente que esos impuestos se los fumen, se los beban, o hagan lo que sea, págalo. Págalo. Que tú no eres cómplice por el uso que ellos le den. Tú cumples un mandato divino y déjale a Dios el resultado de la obediencia a ese mandato. Yo pago todos mis impuestos, yo no he dado impuestos. Todos mis impuestos yo los pago. Y aunque sé que muchos de esos impuestos son robados, son usufructuados, son malversados, aún así yo los sigo dando por el estamento jurídico que representa el Estado. Y el Estado se mantiene por sus leyes a través de las contribuciones o tributaciones. Dejar de dar el impuesto, pagar los impuestos, significa eliminar el Estado establecido por Dios. El Estado lo puso Dios. Él es quien quita y pone reyes. Lo que no manda a Dios es a matar ni a robar, pero sí pone el estamento jurídico para gobernar. Entonces los levitas se fueron al campo porque no había diezmo y la congregación no diezmaba porque el sumo sacerdote Eliasib y otros más, tu vida de descuido, la obra de Dios, hizo que en consecuencia ellos se descuidaran y no llevaran el diezmo a la iglesia y entonces usaron los almacenes para dar cabida a personas enemigas del pueblo de Dios. Y saben, mis hermanos, usted puede dejar de diezmar. Usted puede dejar de hacer lo que le dé su gana con el dinero del Señor. Pero oiga bien, en el día de ajuste de cuentas, se va a conocer el que sirve a Dios y el que no le sirve. Personalmente yo, este ministerio, no lo mantengo con mis diezmos ni con mis ofrendas. Yo llevo fielmente el diezmo y la ofrenda a la iglesia, independientemente de que los administradores puedan hacer con ella mañana. Yo me llevo lo que dice la palabra de Dios. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Cuando se deja de diezmar, la vida espiritual cae, porque yo soy un ladrón pasivo. Le estoy robando a la persona que nunca debí de haberle robado, a Dios. Y yo le he contado a ustedes la historia de Colgate. William Colgate hizo un pacto con Dios, y no era adventista, y dijo, si Dios bendijere mi trabajo de venta de jabones y venta de pastas dentales, yo voy a dar un diezmo al Señor. Óigame, ese año las ventas se duplicaron. Al final dijo, para el siguiente año voy a dar 2 diezmos en vez de 1. El segundo año cuadruplicaron la venta. Hombre, se duplicaron las ventas. Y el tercer año dijo, voy a pagarle al Señor si me bendice 3 diezmos. Y Colgate fue creciendo y creciendo hasta cuando llegó al final. Él dijo, Dios lo bendijo tanto que dijo, ahora yo voy a pagar 9 diezmos y me quedaré con 1 para mí. Es decir, voy a dar el 90% para Dios y me voy a quedar con el 10%. Yo le hago la pregunta ahora. ¿Cuál es la pasta dental que más se vende en el mundo? La Colgate. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este hombre había hecho un pacto con Dios y el Señor cumple lo que promete a los que pactan con Él. Él dijo, probadme ahora en esto, dice Jehová. Y les digo a ustedes, mis hermanos, tenemos que ser como Nehemías, que hizo que el diezmo volviera a la casa de Dios. Y ese sacerdocio corrupto, llamado Eliasib, su trabajo quedó paralizado cuando Nehemías retornó y asignó a otros que eran fieles a las responsabilidades de un sumo sacerdote. Y aunque seguía siendo sumo sacerdote como titular, no en el oficio de la redención del diezmo y la ofrenda. Y amigo, dice la sierva de Dios lo siguiente, citamos en el libro Testimonios para la Iglesia, el tomo 9, ahora en la página 42, dice ella, la obra de evangelizar al mundo ha sido gravemente obstaculizada a causa del egoísmo personal. Algunos, aún entre los cristianos profesos, son incapaces de ver que la obra del Evangelio debe ser sostenida por los recursos de que Cristo les ha dado. Se necesita dinero para que la obra que se efectúa en todo el mundo pueda continuar realizándose. Hay hombres listos para ir como mensajeros del Señor, pero por falta de recursos en la tesorería, no pueden ser enviados a donde la gente está rogando que vaya alguien a enseñarles la verdad. Hay muchos en nuestro mundo que anhelan escuchar la palabra de vida, pero ¿cómo pueden oírla sin un predicador? ¿Y cómo podrían vivir sin sostén los que sean enviados a enseñarles? Dios desea que las vidas de sus obreros sean sostenidas con cuidado. Son su propiedad y Él es deshonrado cuando ellos se ven compelidos a trabajar en una forma que perjudica su salud. Él es también deshonrado cuando los obreros no pueden ser enviados a lugares necesitados por falta de recursos. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 42. Amigo, el verdadero cristiano es siervo de Cristo y su obra en favor de Cristo debe ser perfectamente bien hecha y no debe permitir que nada desvíe su mente de su obra. Puede atender como se debe otros asuntos, pero deben ocupar un segundo lugar, pues el servicio de Cristo requiere todo su ser, toda la mente, todo el corazón, todo el alma, toda la fuerza. Y el Señor no aceptará un corazón dividido, porque Él espera que hagamos lo mejor. Y nada que se haga fielmente por Él será insignificante a su vida. De ahí que cada cual debe hacer la obra que Dios le ha asignado. Y deberíamos estar dispuestos a prestar atención a esos servicios pequeños, de llevar a cabo las cosas que se deben hacer, que alguien las debe hacer, aprovechando las pequeñas oportunidades. Y si estas fueran las únicas que se nos presentan, aún así debemos trabajar fielmente. Así que cuando alguien ama a Dios por sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo, no se va a detener a averiguar si lo que puede hacer le va a proporcionar mucho o poco. Hará su trabajo y aceptará el sueldo que se le ofrezca y no va a dar un mal ejemplo de rechazar un empleo porque no puede recibir un sueldo tan bueno como a él le parece que debiera recibir. Hermanos, la obra de Dios debe estar en las manos fieles, porque los infieles Dios los va a sacar. Yo debo tener plena confianza en las promesas de Dios. A los infieles que están en la obra, si persisten en su infidelidad, Dios los va a sacar. Y una cosa que yo quiero que usted nunca olvide, nunca, nunca, la obra de Dios triunfará contigo y sin ti, conmigo y sin mí. La obra de Dios triunfará. Dé usted el diezmo o no lo dé, ella va a triunfar. Y Dios va a honrar a los que le honran, dice la palabra de Dios. Si usted no está de acuerdo con lo que está pasando con el dinero de la obra, ya sabemos qué hacer. Vayamos y digámosle lo que hay que hacer y dejemos a Dios los resultados. Dejemos a Dios los resultados, porque yo honraré a los que me honran, dice la palabra de Dios. Y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. ¿Por qué retener lo que no es nuestro? Hagamos como Nehemías, animemos a los demás a diezmar por precepto y por ejemplo. Y quien le decía eso era un hombre rico llamado Nehemías, que aunque no era profeta, dice la hermana Juan, en Profetas y Reyes, que él no era profeta, pero sí era un hombre a quien Dios usó para la reforma de su iglesia, preparándola para la venida del Mesías. Mis hermanos, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude en gran manera a respetar las comillas bíblicas de devolver el diezmo y la ofrenda. Hagamos como Nehemías, que reestructuró todo, reanimó todo y organizó la casa de Dios, porque un día en esa casa vendría el deseado de todas las gentes, es a saber, Jesús. Que Dios nos ayude, no solamente a dar el diezmo, a darnos a nosotros mismos. Te habló el profesor Ramón Romero.
Mi voluntad a ti, Señor, entrego. Tu Hijo quiero solamente ser. Y estas preces mis labios cantan. Cumplas en mí tu voluntad. Oh, santa voluntad, a ti me entrego completamente, a ti, mi Dios. Oh, santa voluntad. Y nada puede